Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todo el gran equipo de trabajo. Hoy platicaré en vivo con un destacado pionero del movimiento chicano, el ahora profesor y abogado José Ángel Gutiérrez, quien formó parte de la campaña política que cambió de cuajo el gobierno de la ciudad de Cristal, en Texas, en 1963, eligiendo al primer alcalde y cabildo México-americano. Gutiérrez fue también fundador del Partido de la Raza Unida en 1970. Hoy veremos por qué es que siendo Texas cuna de algunos de los legendarios movimientos y organizaciones que más inspiraron a los mexicanos por todas partes del país, hoy los mexicanos y latinos de ese estado están entre los más pobremente representados. ¿Cómo fue que ocurrieron aquellos hechos que unieron a la raza y que tanta fama le dieron a Texas en otros tiempos? ¿Y qué pasa hoy en Texas? Antes nos vamos a brevísima pausa.
Nosotros venceremos. We shall overcome. Nosotros venceremos.
Esta es Línea Abierta, un servicio de satélite radio bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional de Estados Unidos. Nuevamente le saluda Samuel Orozco, dándole nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Saludos hoy en especial a los oyentes que nos sintonizan en Colorado, Nuevo México y Arizona. Y aprovecho para darles una noticia. En cosa de unos cuantos días, de un momento a otro, lanzaremos al aire una nueva emisora de la cadena de radio bilingüe. Esta emisora, de alta potencia, en frecuencia modulada, saldrá al aire desde Crystal City, Texas, la cuna del movimiento de la raza unida, por lo que muy pertinentemente se llamará KRZU en honor de la raza unida. Pronto nos tocará darle la bienvenida a nuestras audiencias al sur de San Antonio, a las audiencias de Crystal City, Cristal, Uvalde, Hondo, Carrizo Springs, Eagle Pass y poblaciones circunvecinas. Esté usted, amigo, amiga radioyente, al pendiente y pase la voz entre sus paisanos, parientes, familia de por allá. Con ese motivo y en celebración también de nuestra jornada anual de recaudación de fondos, hemos planeado traer hoy a la plática a una figura que por su pionero activismo político se ganó un lugar destacado en la historia nacional, habiéndose criado en el pueblito de Crystal City, corazón del vergel de invierno, el Winter Garden District. Platicaremos con el hoy profesor y abogado José Ángel Gutiérrez, fundador del Partido de la Raza Unida y uno de los protagonistas del movimiento cívico que llevó a la alcaldía de Crystal City en 1963 a los 5 mexicanos que pusieron fin a toda una vida de control anglo. En ese entonces, Cristal era un pueblo partido en dos. Estaba el Cristal de aquel lado de las vías y el de este lado de las vías del ferrocarril. De este lado, el lado de los mexicanos, Cristal era un pueblo de calles y parques terregosos, sin banquetas. De aquel lado, el lado de los anglos, era un pueblo pavimentado y ajardinado. Todo esto con dinero de los mismos contribuyentes. Esa división se acabó cuando llegaron los mexicanos al poder. Hoy, todo el estado de Texas tiene la cara de Crystal City de aquellos tiempos. Está la Texas de los distritos residenciales de Dallas y la Texas de McAllen y las colonias del Valle. ¿Qué pasa en Texas 50 años después de Crystal City? Bueno, pues de esto platicaremos con José Ángel Gutiérrez, quien, por cierto, debo decir, es autor en 1974 del Gringo Manual on How to Handle Mexicans, el manual de los gringos sobre cómo manejar a los mexicanos, por supuesto, un poco de humor sarcástico en el título. Y en 1998 escribió The Making of a Chicano Militant, Lessons from Cristal, la formación de un militante chicano, Lecciones de Cristal. Varias copias del libro estarán disponibles a modo de obsequio o premio para aquellos de ustedes que durante y después de este programa llamen y decidan hacerse miembros contribuyentes de Radio Bilingüe. Les voy adelantando este dato. Pues sin más, José Ángel Gutiérrez, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Hace mucho que no platicamos.
Ya teníamos rato de plática pendiente, ¿eh?
Y qué buena noticia que van a abrir otra nueva difusora ahí en Cristal. ¿Y las siglas qué van a hacer?
KRZU, hoy no más.
¿Qué número?
El número te lo debemos un momento, te lo pasamos, pero quisiera preguntarte, mientras consigo el número, pues ya estamos a punto de estrenar esta señal, 100,000 watts de potencia, este es tu pueblo natal, tu base de apoyo que te echó al hombro, te echó el hombro para los trabajos políticos, ¿no?, que luego tuvieron tanta repercusión por todo el país.
Sí,
¿qué mensajes tendrías para nosotros, los hacedores de la radio, al entrar a servir a tus paisanos?
No, pues la ironía, ¿no?, de que, por decir algo, hace 50 años las radiodifusoras de potencia estaban en el lado mexicano. Y ahí es donde íbamos los chicanos, ahí es donde iban el rock and roll, por ejemplo, el mismo Elvis Presley, el Wolfman. Bueno, hay toda una historia de cómo la frontera, las radiodifusoras de la frontera, influyeron en los Estados Unidos por la potencia. Ahora lo tienen en el mero ombligo de Aztlán, en Cristal. Qué bien, me alegro.
Así que antes había que ir a aquel lado de la frontera, ¿eh?, para poder conseguir la música que uno quería conseguir.
Así es.
Ajá, así que fue. Hemos llegado al ombligo de Aztlán, pues ese es el mensaje para los oyentes. José Ángel, te estaremos informando sobre esto para que luego igualmente nos sigues enviando mensajes ya más directamente a tus paisanos de esa región.
¿Cómo no?
Pues vayamos al principio. Quisiera un poco hacer un repaso, aparte de ir un poco sobre las noticias de estos días en Texas, José Ángel, hacer un repaso de algunas de las memorias que nos cuentas en tu libro medio autobiográfico, una especie de testimonio que es The Making of a Chicano Militant. Y vayamos al principio, al génesis del movimiento de la raza unida, abril 1963, esa fue la primera vez que el mexicano pudo votar por mexicanos. Nos dices, 5 candidatos chicanos se postularon, Juan Cornejo terminó siendo electo alcalde, tú fuiste protagonista de esos hechos históricos por haber trabajado en la campaña de los 5. A 50 años, ¿qué sacas de ese momento? ¿Qué significaron en tu vida y en la de nuestro pueblo en general?
Pues ese fue el momento donde yo crecí a hombre político. Lo digo porque era joven y me di cuenta de la oportunidad que había a través de la vía electoral. Y luego, en 10 años después, en el 73, pues ya yo fui propio candidato para juez de condado ahí en Zavala y bajo el partido La Raza Unida. Entonces, seguí toda una trayectoria de política. Los otros individuos, desgraciadamente, no tuvieron la buena suerte. Juan Cornejo todavía vive, y así vive todavía también Reinaldo Maldonado. Uh-huh. Los otros ya fallecieron, pero Cornejo ahí está todavía, y el señor Maldonado. A los dos no les fue muy bien con sus trabajos. Esa era la táctica, de desocupar al activista, desocupar a la persona que se quejaba, porque era un sistema de colonialismo que lo conocemos así, clásico. Los gringos eran dueños de todo y manejaban a toda la gente. Había un que otro mexicano vendido, que era el supervisor, el contratista, el portavoz, el que manejaba los asuntos por los gringos, y así se mantenía la situación. El alcalde de que fue reemplazado, Bruce Holzenbeck, fue alcalde por 38 años, ¿te imaginas? Hasta que no entró Cornejo y lo corrieron y metieron al primer chicano, city manager, Jorge Osuna, que también está vivo en San Antonio todavía, tal vez en programas adelante ustedes podrían entrevistarlos. Entonces, la gente que vio todo eso se dio cuenta del poder de su voto. También teníamos una barrera, que era el impuesto sobre votar, poll tax. Ese poll tax duró hasta 1966. Entonces, bregamos 3-4 años más para poder eliminarlo estatalmente y nacionalmente. Uh-huh. Fue una lucha increíble. Cuando en el anuncio para introducir este programa hablaron ustedes que el país tiene la cara de Crystal City, así es. Por muchas luchas que se emprendieron, no nomás en Cristal, sino por Cristal, cambiamos la política, el destino político de todo el hispano en el país de los Estados Unidos. Uh-huh. El poll tax ya no existe y empezó del 1910 hasta el 66. al no tener que pagar ese impuesto, mucha gente estaba más interesada en empadronarse, en registrarse y votar. Uh-huh. Y luego seguimos con el Voting Rights Act. Igualmente que hablamos ahorita de vendidos y gente que era el intermediario entre los gringos y nosotros, hay una persona de que se habla muy muy bien de él, el congresista Henry B. González, pero ese era un amigo nuestro en aquel entonces. Él no quería que entraran el Voting Rights Act a Texas. Uh-huh. Decía que no se necesitaba. Tuvimos que esperarnos, en lugar de 1965, hasta 1975. Y fue otra lucha que llevamos adelante, incluso llevándonos a pleito contra Henry B. González y otros racistas, para poder extender el Voting Rights Act a Texas en 1975. Y ahora, como vemos, ya la Corte Suprema está, como quien dice, vaciando totalmente el poder y amparo que ofrecía la Voting Rights Act. Tenemos luchas por delante otra vez, claro, que hacer.
Y de eso vamos a platicar en un momento de este programa, José Ángel. Pero efectivamente, Crystal pasó a ser una bandera nacional, un símbolo nacional. Y nos cuentas, pues los cinco candidatos mexicanos pusieron fin a 38 años de gobierno de un solo alcalde anglo, sin hablar del siglo de humillación y subordinación a esos mismos dueños del pueblo, ¿no? Los dueños anglos. Así que demostraron que sí se puede y tuvieron confianza en el poder de su voto. De eso seguiremos conversando, José Ángel Gutiérrez. Antes nos vamos a brevísima pausa. Amigos, en línea abierta platicamos con José Ángel Gutiérrez. Sus llamadas serán bienvenidas en el 1-800-345-4632. José Ángel, efectivamente, Crystal pasó a ser símbolo nacional, bandera nacional. ¿Fue esto planeado así? ¿Se escogió Crystal City para un experimento de empoderamiento de la raza? ¿Por qué fue así?
Pues hay dos versiones. La versión angloamericana es que había un anglo que pidaba, creo que Williams, que se enojó con los otros anglos porque no le querían dar permiso de vender donas sin sacar registros y pagar impuestos y quién sé qué más. Se salió fuera de la ciudad, abrió su tendajo y empezó a vender donas. Y que él empezó a impulsar a los mexicanos a que se levantaran y se quitaran este yugo. Esa es la versión de los americanos, porque siempre se tienen que dar el pastel, que ellos son los que siempre mandan todo, hasta la reforma. Por el otro lado, existe Alberto Peña, que ya falleció, y estoy escribiendo un libro sobre la biografía. Él era uno de los principales en organizar el movimiento Viva Kennedy para la elección del presidente John Kennedy en 1960. Cuando tuvieron éxito, en lugar de abandonar ya todo ese asunto, se quedaron organizados bajo el nombre de PASO, Political Association of Spanish Speaking Organizations. Y ese grupo empezó a tomar acción directa, enfrentarse contra el poll tax, enfrentarse contra los rinches, enfrentarse con la ignorancia de nuestro pueblo sobre el derecho de votar y el poder de votar, y empezaron a organizar comunidades, organizaron en Masses, organizaron en Crystal City y en otros lugares, pero en Crystal sí arrancó vuelo. En Mathis, desgraciadamente, hubo un homicidio, mataron a un joven médico que estaba sirviendo a la comunidad mexicana en una clínica gratuita, y la gente se asustó porque mataron a este joven, y ya se acabó el movimiento ahí más o menos. Pero en Crystal no, en Crystal hubo golpizas y hubo violencia y hubo cosas, pero la gente no se intimidó. Los rinches vinieron y tampoco... pudieron con la gente organizada. Entonces, ahí sí hubo éxito, y al tomar poder, otra cosa que pasó es quitaron a los policías americanos y pusieron a chicanos como policías. Ajá. Y el jefe de policía, Ray Pérez, después renunció y fue al Colegio de Leyes y regresó, y lo elegimos juez del distrito. Oye. Ahorita está jubilado y fue el primer juez del distrito chicano en esa área. Ajá. Entonces, acabamos con rinches, acabamos con el yugo, acabamos con el miedo, acabamos con todo eso. Y el resultado fue que Peña, Alberto Peña y sus colegas, bajo el nombre de Paso, organizaron a ese pueblo. El sindicato de los Teamsters también ayudó en que no permitieron que castigaran a sus trabajadores en la planta del monte, porque los desocupaban, si acaso se ponían activos, los desocupaban. Entonces, los Teamsters protegieron y ya cambió el clima. Entre Paso y Teamsters pudieron darnos la mano para poder con el poder de los gringos.
Sí. Ahora, todo esto ya nos cuentas, no fue fácil, y ahí la figura de los rinches, por lo visto la sombra, ¿no?, negra de los rinches, pesó bastante sobre todo este movimiento, y a ti personalmente te consta por lo que nos cuentas en tus memorias, ¿no? Me llaman la atención dos incidentes de tus memorias. Una me cayó muy, muy bien, aquella que la que cuentas del momento en que el rinche tejano, policía estatal por cierto, del pueblo, que rodeado de guaruras suyos, de agentes de policía, te llega en la calle y pues con palabras que no se pueden decir al aire, te amenaza, te dice que vas a pagar caro por tu trabajo de organizar a la raza y tus discursos, y te pega pues una cachetada y luego te pega una patada con sus botas puntilludas. Tú eras un jovencito de 18 años, ¿no?, estudiante. En eso estaban cuando de repente llega tu mamá, doña Concha, apuntándole al rinche con una escopeta bien amartillada, ¿no?, y sin andarse con rodeos, le ordenó al rinche que te dejara en paz, que si tenía algún problema con mi muchacho, vale más que lo trates conmigo. Oye, José Ángel, pues es una muestra de lo perros que eran los agentes del sistema, pero también de lo ejemplarmente valiente que resultó tu mamá, tu señora madre.
Sí, ¿eh? No hay madre que no protege a su hijo. Sí, y esto pasó a media cuadra de mi casa, y no era yo solo, eran mi palomilla, mis camaradas. Entonces, no nomás me liberó a mí, sino a ellos también. Y el rinche, yo creo que más prudente, pensó que había muchos testigos y pues esto no iba a funcionar bien si mataban a una mujer. Entonces nos dejaron ir y pues nos turridimos de la casa. Me dio una santa regañada a mi madre y jamás me dejó ir a juntas políticas sin que ella me acompañara.
De ahí en adelante.
Yo era el único que llevaba a su mamá de madrina a las juntas.
Ajá. Oye, no hubo represalias contra tu mamá, pero tengo entendido que después te secuestraron.
Sí, despuesito, como a 6 meses despuesito, sí me tocó ese incidente donde Raúl García, una persona débil que le dieron dinero y él dependía de los gringos. Él tenía la franquicia del Gulf Station, en aquel entonces había estaciones de Gulf, creo que es parte del Standard, la estación Standard hoy. Uh-huh. A él lo presionaron y él fue el que a punto de pistola me bajó de... Bueno, yo me bajé del camión y al bajarme del camión me sube a su carro. De buenas que mis otros amigos vieron y entonces empezaron a poner la noticia. Y este me llevó a la casa de él donde estaba ahí el rinche, el sherife y el Justice of the Peace. Y ese fue el que me asustó, porque el Justice of the Peace en Texas también es el coroner, la persona que da la defunción de muerte.
Forense. Uh-huh.
Entonces yo cuando vi ese pelado dije, no, pues aquí ya no salgo. Y estaba otro vendido, el único comisionado del condado, que era mexicano, Jesús Rodríguez, el único dueño de una tienda grande de abarrotes, pero pues no sé por qué él se puso al lado de los gringos si la clientela eran puros mexicanos. Pero así era la situación.
Así de...
Querían que yo admitiera que me habían endoctrinado, que me estaban pagando los de Paso, que yo era comunista, que bueno, en fin... toda clase de majaderías, y pues no, yo sabía que iba a morir, entonces ni para qué admitía nada que eran mentiras.
Ajá. Así
pero tenía un gran miedo que de ahí no salía vivo.
Esa vez nos dices, pasaste de chicano ingenuo a militante chicano.
Pues sí, pero no en ese momento, estaba zurrado de miedo.
Oye, José Ángel, ahora, por las divisiones entre los líderes mexicanos, perdieron después en las primeras de cambio, en la siguiente elección del 65, perdieron Cristal.
Sí.
Pero años más adelante, 3-4 años más adelante, organizaste MAYO, Mexican American Youth Organization, y con ella vino el plan para construir la patria propia, la patria de Aztlán.
Ay, así es.
Tu propuesta era que a través de los paros escolares de protesta se construiría una organización social, y a través de esta organización se trataba de tomar los gobiernos escolares. Descubriste que las escuelas, los gobiernos escolares, eran pues una tremenda base de poder. Cuéntanos.
Pues sí, sí, hicimos, yo a lo menos organicé 39 paros en escuelas públicas en el estado de Texas y una en Glendale, Arizona. Y otros hicieron otras más. Han contado que a más de 100 tal protestas en la nación. La más conocida son las de Los Ángeles, y hasta hay una película de HBO, Walkout, que, uh-huh, que es muy célebre sobre, sí, las high schools ahí. Pero al mes lo hicimos lo mismo en San Antonio. También hicimos las mismas protestas en San Antonio. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que podíamos no nomás aglutinar a los estudiantes para una mejora de su educación, sino a sus padres. Uh-huh. Y los padres nos iban a ayudar con el voto para quitar el school board, porque de nada servía hacer protestas si el siguiente día íbamos a regresar a los mismos maestros, al mismo currículum, al mismo mesa directiva racista. Entonces teníamos que cambiar el school board fundamentalmente, y para eso se necesitaba acción política, electoral. Y por eso formamos el Partido de la Raza Unida. Uh-huh. Y en esa elección, no nomás fue Cristal, en esa elección pusimos 16 candidatos al frente en 3 condados y ganamos 15. Entonces ganamos varias ciudades, Cotula, Carrizo, Ashton, Cristal, diferentes lugares. Y ahí empezó entonces ya el nacimiento de Aztlán. Uh-huh. Desgraciadamente no termina con buena historia, ¿no? Duramos como 10 años, expandimos a Partido Nacional, hubo más de 17 estados, incluso el District of Columbia también. En Washington D.C. elegimos a Frank Schaefer Corona, al School Board. Hubo éxitos en muchas partes, pero también la represalia. No es fácil mantener un partido político sin muchos recursos y gente que no sabe cómo protegerse, y gente débil, que fácil tienen miedo y se los amenazan y se asustan, y o por intereses económicos se venden para el otro lado, porque somos una situación delicada. Es decir, como perdimos en el 65 y perdimos después en el 82, es la misma razón. Si ya somos, por ejemplo, 60% de los votantes, pues solo nos tienen que quitar 11% para el otro lado y ya no tenemos la mayoría.
Con eso sí.
Y pues ahí es donde entra la presión, como uh-huh, estamos viendo ahorita, de los hispanos que votan republicano. Uh-huh. Ese 17 a 23% nos da mucho problema, porque que primero tenemos que restar ese grupo del total, y luego segundo tenemos que restar ese grupo de los que estamos votando a favor. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, claro, la matemática política es muy diferente a la matemática regular. Ajá. Si somos 5 en cada lado y se van 2 para el otro bando, nosotros quedamos con 3 y el otro lado tiene 7. Entonces necesitamos 4 para, ajá, reemplazar esos 2 que perdimos para llegar a empatarnos 7-7. ¿Me, ajá, explico? Y segundo, se quitan votos. Si 2 de ellos están votando en contra de ti, pues son 2 votos nuestros. Aunque voten a favor, se neutralizan. El 2 en contra y el 2 a favor, entonces ya quedamos más con 1.
Claro.
Entonces, la matemática es diferente, entonces es muy difícil guardar la solidaridad, el mantenimiento de ser un grupo homogéneo, un grupo con causa, con que todos marchemos a la misma dirección, bajo un bando, un líder y una agenda. Sí. Es muy difícil, pero se puede hacer.
Y esa fue el dominar esa matemática política que ya nos ha estado medio comentando hace un momento. Fue lo que tuvieron que aprender ustedes desde un principio para poder a construir estas conquistas, estas primeras conquistas en los school boards, en los gobiernos escolares y en las ciudades locales. ¿No fue lo que hizo la gran diferencia?
Así fue, y por eso, por ejemplo, hoy los que revisan esa historia hacen acusaciones de que yo fui muy
totalitario,
muy agresivo, muy, ajá, muy fuerte, muy mano pesada. Pues sí, porque la gente no se deja mantener en orden. La, ajá, gente se te quiere esbalagar como una manada de gatos, ajá, y no se puede. Hay que tener disciplina, hay que seguir todos unidos. Los pleitos los tenemos que tener nosotros a privado, en puerta cerrada, y no salir de ahí hasta que no salgamos como una unidad.
Entonces, y esa unidad, y tengo entendido que esa unidad comenzó por la familia.
Por eso ganamos.
Y tengo entendido que esa unidad que construyeron comenzó por saber, conocer a la familia, ¿no? Para poder ganar las elecciones, pues estudiaron el método de hacer política a fondo y sobre todo el método de conocer bien a nuestra gente, ¿no? Saber cuántos votos eran necesarios era parte de la matemática política, pero también saber cómo movilizar a la gente por medio de la familia, ¿no? Los tíos,
sí,
los compadres, cuñados, amigos, cuates, paisanos, etcétera, ¿no?
Sí, y todos tenemos gente en cada familia, ¿no? Hay el débil, el chistoso, el lloretas, el quejinche, todos tenemos esas personalidades en cada familia, y hay que saber, porque ahí es donde están los eslabones débiles, hay que hacerlos fuertes, o a lo menos ayudarles a que se mantengan neutrales y no se vayan para el otro lado.
Bueno, de eso seguiremos comentando. José Ángel Gutiérrez, autor de el libro de memorias, testimonio, The Making of a Chicano Militant, la formación de un militante chicano. Justamente su autor y su protagonista nos acompaña en estos momentos desde Dallas, Texas. Nos preguntaba antes, José Ángel, cuál es la frecuencia de KRZU, la nueva radio bilingüe, en Crystal City y en Batesville. Bueno, la frecuencia a partir de unos cuantos días más será el 90.7 del FM. Repito, 90.7 del FM. Vamos a breve pausa y para esta pausa hemos aprovechado música bastante alusiva al tema y hemos escogido un par de piececitas de Rumel Fuentes, corridos del movimiento chicano, una alusiva al walkout, al paro de por allá del 69 al 70, y la otra alusiva al Partido de la Raza Unida. Fue solamente un breve segmento, fragmento de dos piezas de Rumel Fuentes, corridos del movimiento chicano, dedicados una al Partido de la Raza Unida y la otra al walkout, al paro de estudiantes en Crystal City por allá en 1969. Hoy tenemos con nosotros a un protagonista de primer nivel de aquellos hechos, de aquel entonces, de los años 60. Él es José Ángel Gutiérrez, pionero del movimiento chicano de aquellos tiempos, contándonos, rememorando algo de lo que hizo de Crystal City, de Cristal, un pueblo legendario, un pueblo que pasó a ser símbolo nacional. A partir de este momento, amigos, abriremos las líneas telefónicas. Si ustedes gustan dialogar directamente con José Ángel Gutiérrez, el número a su disposición será el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Repito, 1-800-345-4632. José Ángel, pues el Partido de la Raza Unida, que parte, por cierto, de este corrido de Rumel, comenzó a cobrar forma en esas elecciones locales, ya nos lo cuentas, ¿no? De por ahí del vergel de invierno, ¿no? El Winter Garden. Y por ahí nos cuentas en tus memorias, el rostro de la política de todo Texas y de todo el país cambió gracias al Partido de la Raza Unida. ¿De qué forma?
Así es, hasta los republicanos hoy en día tienen una cosa que llaman Hispanic Assembly, es decir, la asamblea de sus hispanos. Entonces, todo mundo empezó a imitar que teníamos que tener un interés político y teníamos que tener una organización política dentro de los movimientos primordiales, y así es. Uh-huh. Si vamos a tener éxito y vamos a tener una silla en la mesa de negociaciones para las políticas públicas, pues tenemos que tener potencia, fuerza. Nos tienen que reconocer por votos, y ahí es donde entra el respeto político para invitarnos a la mesa para dialogar. Uh-huh. Quería, Samuel, si me permites, agregarle un pilón a tu obsequio
Mexicano. Sí, sí, a nuestra gente le gustan mucho los pilones, ¿eh?
Bueno, pues te voy a ofrecer un pilón. Mira, a ver. Raúl Caballero, que es un distinguido editor aquí de una prensa, se llama La Estrella Digital de Fort Worth, uh-huh. Es un periódico. Él acaba de escribir de su propia mano una biografía sobre mí en español.
Hoy nomás.
Se llama El Activista.
Ajá.
Entonces yo te mando un ejemplar para que tú se lo regales a como ustedes quieran. Cuando me des dirección te lo envío.
Sí,
hoy
cómo
mismo.
No, al final del programa, cómo no, nos ponemos de acuerdo, José Ángel, para los datos estos. Así que se llama El Activista, de recién circulación, me imagino.
Sí, sí, apenas salió ahora en febrero, lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ah, hoy nomás.
Y sí, sí, ha empezado a pegar, pero como todos sabemos que están escuchando, ajá, la mayoría de nosotros no leemos, y los pocos que leemos, no leemos en español.
Exacto.
Especialmente los chicanos y los hispanics, no, pues ni podemos.
Ajá,
todavía estamos
que,
ahí con nuestros pochimos y spanglish. Y...
Aquí tenemos entonces versiones, bueno, un libro en inglés y un libro en español.
Así es,
bueno,
así
pero
es.
Raúl Caballero, entonces, de sí, como no, el periódico
Raúl
Caballero
es el autor, es palabra de él, letra, claro, de él, es interpretación de él.
Sí, sí,
así
sí.
Me entrevistó a mí y a Luz, que vive en Yakima, Washington, ahí la compañera que me ayudó mucho y pues es la persona también, como quien dice, los co-leaders, fuimos, claro, los dos juntos que hicimos todo.
Compañera de media vida tuya, ¿no?
Sí.
Oye, antes comentabas, José Ángel, y es algo que también comentas en tus memorias, sobre pues el impacto de los fraccionalismos, ¿no? Los anglos, nos dices, no podían ganar, pero los mexicanos podían perder las elecciones del sur de Texas.
Así
estaba
es.
En manos de los mexicanos perderlas, no la tenían ganada, pero estaba en manos de ellas perderlas, ¿no? Cuando los mexicanos se dividían en facciones, entonces los anglos escogían entre las facciones rivales para ver cuál hacían ganar, cuál podía ganar. O como dijo Alurista, el poeta, et tu raza, ¿eh?
¿Sí? Y no necesitaban a todo mundo, nomás un cierto número, que como ya hicimos en la matemática, uh-huh, restas un cierto número fuera del otro bando, al lado tuyo, el otro bando necesita el mismo número más otros más, para volver a donde estaban, no para ganar, para regresar a donde estaban.
Ajá. Sí, así que uno de los, bueno, esos fraccionalismos entre la misma gente que resultaba electa,
sí,
pero también otra lección que saca de tu libro es eso que nos comentabas antes, de que no basta con apellidarse Rodríguez o Pérez o González, ¿no? Para votar por alguien como su propio representante, como alguien que lo va a representar, ¿no? Y nos comentabas antes como el caso de Henry B. González, ¿no? El congresista que por allá desde los años 50, ¿no? Y por muchos años representó a San Antonio, ¿no?
Sí.
Según tus memorias, pues tuvo un muy triste papel que jugar en la historia de las luchas.
Sí, no, el hombre fue héroe en los principios. Él fue el que ayudó a terminar la segregación en el estado de Texas. Fue la persona que le dio visibilidad. Fue uno de los primeros que corrió para gobernador. Antes que corriéramos alguien para la Raza Unida, Ramsey Muñiz, Henry B. González corrió, creo que en 1958, corrió para gobernador en Texas. No con plan de ganar, sino por organizar al pueblo para que despertaran.
Uh-huh.
Entonces hizo mucho muy bien, pero ya cuando llegó de congresista, que fue el primer congresista de Texas de ascendencia mexicana, olvídate, se fue con los banqueros, se fue a la derecha y ya jamás oímos de él. Corrió a Moldev de San Antonio, corrió a que lo que llegó a ser el National Council de la Raza, a nosotros nos cerró las fuentes de apoyo que teníamos de fundaciones para nuestro activismo, no quería... Batallaron mucho los Southwest Voter Registration Project, el Willy Velázquez batalló como por 8 años tratando de quitarse los golpanazos que le daba Henry B. Hasta que no pudimos ya vencerlo, tuvimos éxito, pero mientras tanto hizo mucho daño.
Uh-huh.
Y luego el hijo de él tomó el puesto de congresista, Charlie González.
Charlie.
Pero no hay mal que por bien no venga. Ahora que renunció Charlie González, Joaquín Castro, hijo de Rosy Castro, pura raza unida de hueso colorado, ahora es el congresista. Entonces todo tiene su tiempo.
Todo, ahí se completó el círculo, ¿eh?
Así es.
Oye, tenemos algunos escuchas en la línea telefónica. José Ángel, ¿qué te parece? Le cedemos la palabra primero a Rogelio, que nos llama desde Alamosa, Colorado. Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Ángel.
Sí, buenas tardes.
Primeramente me da mucho gusto escucharte. Yo te conocí en el 1977 ahí en Cristal, anduve con Eduardo Gutiérrez.
Oh, sí, haciendo las escuelas, ya.
Sí, sí. Entonces, nada más quiero comentarte que, pues, tú y Cristal fue una inspiración para nosotros. Yo soy nacido en Aguascalientes, pero yo me crié puro chicano, porque crucé en El Paso en el 62, yo me crié en el movimiento chicano, y nada más quiero comentarte que sigue siendo una inspiración para nosotros.
Gracias, gracias.
Me da mucho gusto que estés bien, y voy a colgar y seguir escuchando.
Gracias, gracias. No dejes de sintonizar, es un programa y estación nuestra.
Muchas gracias, Rogelio, por la llamada. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregarle a Rogelio?
Pues nomás saludos a todos los del sur de Colorado, ahí
Valle
también
San Luis.
Corky González organizó el partido igual en el estado de Colorado y hubo gente de mucho éxito, ganaron varios de los primeros, por ejemplo, Seo Carpio, que era uno de los de la Raza Unida, llegó a ser City Councilman y luego representante estatal, igual que el esposo y esposa tomaron turnos en representantes estatales, y hasta Federico Peña, que llegó viendo a ser el alcalde de Denver, era de Laredo, era acá tejano, más que era trasladado para allá, como muchos migrantes que se van y las gentes se ponen en otro sitio, como este joven que acaba de explicar que él cruzó y se llegó a estar en Colorado. Ajá. El impacto de la idea de tener poder político se transmitió por toda la República y en muchos lugares, hasta en Canadá. Tenemos oficiales públicos que dicen, pues por la Raza Unida nos interesamos y nos entusiasmamos y ahora somos representantes electos.
Hasta allá llegó el contagio, ¿eh?
¿Sí? Y es más, internacionalmente, el contacto con México, decirle a México, oye, gobierno mexicano, presidente mexicano, cuida a tu gente, no nos toca nomás a nosotros los chicanos solos bregar por nuestros padres y nuestros abuelos. Ustedes tienen responsabilidad porque no hay oportunidad en México.
Claro.
Abrimos la brecha con México y ahora está institucionalizado en el IME. Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Esa idea comenzó en aquellos tiempos.
También.
Ajá. Vayamos con Camilo, que nos llama desde Kerman, Valle Central de California. Camilo, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel y tu invitado. Oye, tengo una pregunta. Yo soy Gutiérrez también. Somos sus parientes de apellido. ¿De qué parte de México desciendes tú? Yo soy de Jalisco, de Los Altos. Ahí hay muchos Gutiérrez. Y pues, en la política.
Pues puede ser, mi padre nació en Matamoros y luego se mudó para Torreón para ir a la Facultad de Medicina y ahí fue cuando lo acaparó Villa, tenía el 17 años de edad y se lo llevó a fuerza porque era estudiante de medicina y ese fue el primer cuerpo ambulante de médicos que Villa formó.
Así que fue villista.
Ahí se creó, se hizo hombre con Villa durante la Revolución y anduvo en Hermosillo, anduvo en Torreón, anduvo en diferentes sitios. Regresó a Torreón cuando la segunda toma de Torreón por Villa y mi padre tuvo la buena fortuna de que Villa lo apreciaba y lo puso como el militar encargado. Cuando terminó Villa, entonces ya pasó a la democracia Torreón y mi padre fue el primer alcalde electo en Torreón, y luego se metió en pleitos con Plutarco Calles y fue asilado primero a New Orleans, luego creo que a Tijuana, Mexicali, por allá San Diego, por allá, y luego la tercera vez se vino al Valle de Texas.
Ajá.
Y ahí fue donde en una jornada que dio para Cristal se topó con mi madre y le gustó mucho la güerita de ojos verdes y dijo, pues aquí me caso.
Ahí se acabó entonces.
Y ahí fue donde empecé.
Oye, por lo visto toda esta historia tuya está en la sangre, ¿eh?
Pues creo que sí.
Es por herencia, por lo
creo
visto.
Creo que sí.
Está en el ADN. Bueno, ahí saque las cuentas entonces, Camilo. A lo mejor hay algo en la familia, ¿eh? Esperemos. Bueno, gracias por llamar, Camilo de Kerman. Oye, José Ángel, bueno, creo que nos toca la hora de la pausa. A nuestro regreso, me gustaría que nos hicieras un pequeño corte de caja, un recuento de lo logrado, de las conquistas logradas en Cristal, ¿no? Durante aquellos tiempos, los 60s, principios de los 70s. Antes, breve pausa.
Comprendemos el inglés.
Hoy, amigos, celebramos nuestra próxima aparición, nuestro próximo lanzamiento en la zona de Crystal City, en todo lo que es las afueras de San Antonio, Crystal City, Carrizo Springs, Hondo, Uvalde, hasta Eagle Pass. Tendremos nuestra emisora más reciente, que es KRZU, en el 90.7 FM. Pues un hijo pródigo, digamos, de esa región, José Ángel Gutiérrez, nos acompaña. José Ángel Gutiérrez, de la fama del movimiento chicano de los años 60, el movimiento por los derechos políticos del pueblo chicano, nos acompaña. José Ángel, pues hagamos un recuento de las conquistas que se lograron en el, particularmente en el Distrito Escolar de Cristal, ¿no? Que fue por allá en el 69, en el 70, logrado, ¿no? Tengo entendido de que la nueva administración, la gestión chicana que llegó a hacerse cargo de ese distrito, llegó a cambiar totalmente las cosas ahí. Danos una idea de qué tanto cambió.
Pues uno de los primeros cambios fue la introducción de educación bilingüe, pero de mantener el idioma, no de transición. Es decir, nosotros propusimos que se estudiara en español y en inglés de preca a 12. No dijimos que nomás hasta segundo grado, sino queríamos proficiencia en español y en inglés. Entonces era bilingüe y bicultural. Queríamos tener dual language, dos idiomas de maestría. Inculcamos a los estudiantes que regresaran a la escuela, que fueran al colegio. Aumentamos, en lugar de cifras de desertación, aumentamos las cifras de ingresarse y graduar. 90% de los estudiantes comenzaron a graduar y irse al colegio. Entonces formamos grupos de Cristal en como 7 universidades, incluso UCLA en California. Yo tenía contactos por todas partes, entonces les pedía que nos dieran becas para nuestros estudiantes y mandamos gente por todas partes. En la Universidad de Wisconsin, en Madison, en UCLA, en Yale University, en muchos lugares. Fueron los primeros de Cristal que fueron las personas que entraron de chicanos a las universidades. Ahí empezó el ethos de que debíamos ser profesionistas, que podíamos ser profesionistas nosotros también. Porque en Cristal lo que estaba viendo la racita era que el city manager ahora era chicano, el police chief era chicano, la persona de los impuestos era chicano, el jefe de los bomberos era chicano, el superintendente era chicano. Entonces se preguntaban, ¿y por qué yo no puedo? Antes no se les ocurría porque no miraban a un chicano en esos puestos. Entonces el modelar, el dar el ejemplo, causó la cuestión de imitar, decir, pues yo también puedo, yo también quiero. Claro. Eso fueron uno de los logros más importantes.
Uh-huh. Y los niveles de votación crecieron entre los mexicanos, fueron, tengo entendido, estuvieron entre los mayores del estado.
Pues sí, claro que sí. Y otro fenómeno que también es muy importante es que cambiamos la cara física de la ciudad, como lo anunciaron ustedes al principio del programa. Todas las calles fueron pavimentadas, toda la gente tuvo su subsidio para remodelar sus casas, weatherization, y componer los techos y poner aire acondicionados. Pusimos servicio de ambulancia, de emergencia. Bueno, en fin, fue un cambio total. Y la gente, cuando se acostumbran a un servicio, un beneficio, no es fácil quitárselo. Entonces, desde entonces han demandado y exigen más responsabilidad, más accountability de parte de sus funcionarios públicos. Uh-huh. Ese fue otro cambio, es decir, esperar que merece uno porque uno contribuye.
Claro. Muy bien, seguiremos con las llamadas brevemente. Comencemos con Humberto y luego seguirá José. Humberto nos llama desde Parlier, aquí en California. Humberto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Antes que nada, pues felicidades. Tenía mucho tiempo que no sabía de José Ángel, y José Ángel siempre fue una inspiración para nosotros que andábamos en la lucha de los campesinos. Teníamos problemas de pleitos, teníamos problemas de que estábamos luchando y nos acordábamos cómo lo estaban tratando en Texas. Y nos daba ánimo, Samuel.
Así es. Así
Parlier, es. Parlier en historia así es el capitán de California.
Oye, pero le...
tener lo que tenemos.
Claro.
Que murió, que luchó y no nos cayó del cielo, y estoy malo de mi garganta también.
Sí, sí, sí. No, pero definitivamente, sí, gracias definitivamente toda esta experiencia, aquí está el vivo testimonio, Humberto, de que o vivo testimonio, José Ángel, de que esa experiencia quedó en el corazón, ¿eh?
Así
bien
es.
Marcado en el corazón de mucha de nuestra gente, y aquí está Humberto para testificar ese asunto. Comenzabas tú a decir algo de Parlier.
Yo que Parlier, la historia de Parlier, si le estudian, y Humberto puede tal vez platicar de eso, y las gentes que tengan la edad de él. Parlier fue el cristal de California en aquel
claro.
entonces. Y otra ciudad que también logró poner todos sus directores como chicanos fue Cucamonga, en California, un distrito escolar.
Uh-huh.
Entonces hay ejemplos de que la raza unida se expandió más adelante.
Claro.
Y puso el ejemplo para que la gente lo repitiera, como ahí mismo.
Ajá, ajá. Vayamos con José, que nos llama de... Bueno, muchas gracias, Humberto, por tu llamada, ¿eh? José nos llama desde Bakersfield. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, felicidades, pues, por el programa que está haciendo con los invitados. Le quisiera preguntar, ¿cuál es su punto de vista de lo que está pasando en este momento que no se hace la reforma, y luego con tanta gente deportada, ¿va? Que la mayoría son padres de familia, ¿va? ¿Cómo mira a futuro que puede afectar de que muchas familias aquí se están quedando sin un soporte de la familia y luego tanta gente deportada en los otros países? ¿Cuál es su punto de vista en años futuros, ya sea aquí y en los otros países? ¿Cómo afectará todo esto?
Adelante, José Ángel.
Pues yo tengo años ya de ver este problema y sufrir todas las subidas y bajadas que hemos tenido, porque es un problema. Somos el enemigo histórico de los Estados Unidos. Hay que entender esto. No nos miran con buenos ojos. Cuando hablan de que están en contra del migrante ilegal, lo que están diciendo es que están en contra del mexicano, y están en contra del centroamericano, están en contra de toda la persona que venga al sur de la frontera. Aunque las políticas de los norteamericanos han causado esa migración del pueblo, lo que llaman ahora globalización. En los países de Europa, en los países del Mediterráneo, todo está ocurriendo la misma cosa. Por meterse y penetrar y saquear y robar a los países vecinos, en el caso nuestro en Sudamérica y Centroamérica, allá en África y el este de Europa, todos esos refugiados tienen que irse a donde hay el trabajo, donde hay el capital. Como aquí tienen que venir a los Estados Unidos. Nunca se va a componer esto hasta que no tengamos un control político. Los representantes no son nuestros, no tenemos la mayoría. El presidente, aunque sea demócrata, no va a hacer por nosotros más que lo que tenga que hacer. Por eso propuso lo de DACA en lugar de la reforma migratoria. Lo podía haber hecho al principio, pero él me prefirió ayudarle a los banqueros que ayudarnos a nosotros, como deuda, cuando en su primer término. Entonces, esto no va a terminar hasta que no tengamos el poder político para elegir nuestros propios representantes, propios senadores. Cosa que no es fácil, porque las mismas personas que son víctimas hoy no pueden votar. Pero los hijos que están haciendo aquí en los Estados Unidos sí pueden votar, y esos son los activistas que debemos de emprender y hacer un nuevo movimiento chicano latino, porque ahora hay mucha gente más, al contrario de los 60s, que nomás éramos puros mexicanos y un que otro cubano. Ahora somos muchos de Centroamérica aquí también, entonces hay que hacer una coalición entre chicanos, mexicanos y latinos para organizarnos en un grupo. Ellos nos miran como un grupo, hispanos, así nos dicen. Esa palabra ni la conocíamos nosotros. Ahora sabemos que es como nos miran, pues entonces hay que hacer realidad esa coalición, que todos estemos unidos para tener una reforma migratoria a nuestro acomodo, a nuestro sí. deseo, no como ellos lo quieren hacer.
Y bueno, ese nuevo movimiento requiere de una nueva plática. José Ángel, seguramente en próxima ocasión te tendremos que llamar para seguir sobre esa misma plática, sobre ese mismo tema. Pero quisiera aprovechar los 30 segundos que me quedan para preguntarte más bien sobre lo que ahorita es la comedia del día por todo el país, que es la celebración de los 50 años de la Marcha de Derechos Civiles sobre Washington y el famoso discurso de Martin Luther King Jr., I Have a Dream, por allá en el 63. esos días pues apenas tú dabas tus primeros pasos como organizador, pero sé que después te conectaste con el Dr. King y con su gente. ¿Qué recuerdas de la marcha y cómo fue que se cruzaron los caminos del movimiento chicano y el movimiento de los negros?
Pues
en 30 segundos.
El reverendo King hizo una transformación de líder de los negros a líder de los pobres. Es decir, cambió la lucha de base racial a base económica, que esa es la realidad. Si vemos las cuestiones económicas, podemos tener muchos aliados, porque hay mucha gente pobre, y no tiene que ver con nacionalidad, ni con raza, ni con género. La pobreza, la economía, quiénes son los que explotan y quiénes son los explotados, ahí están las bases. Cuando King empezó por ese lado, él abrió las manos a invitarnos como hispanos y mandamos a Reyes Tijerina como nuestro representante, como el líder mayor, y asistimos los demás. Desde entonces fue vínculo. Desgraciadamente asesinaron a King, y Abernathy, que lo siguió, no tenía la habilidad que tenía King y no pudo con el pastel. Y se pelearon entre ellos mismos a él, Jesse Jackson, Andrew Young, otros más, y ya no hubo un líder importante con la parte de Malcolm X y los Louis Farrakhan de los Muslims, the Nation of Islam. De ahí para adelante no hay ningún individuo que se destaque como King. Igualmente el lado nuestro, cuando no pudimos con Chávez y luego muere, pues ya es muy difícil tener un líder, ya no hay líder nacional que podemos ver con quién nos podemos aglutinar y con quién nos podemos arrimar para que nos hable por nosotros. Es lo que nos ha pasado.
Sí, muy bien. José Ángel Gutiérrez, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos esta conversación en futuras ocasiones, cómo no. Bueno, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Sí,
José Ángel
no.
Gutiérrez, pionero del movimiento chicano, actualmente catedrático universitario y abogado. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando muy buen día. Hasta luego.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Zadie Stavely. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.